Radio Martí presenta Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a poner fin a nuestra celebración de los 80 años de la publicación en Cuba de los cuentos negros de Lidia Cabrera. Este libro hermoso, divertido y cubanísimo, del que hemos venido hablándoles y del que hemos venido leyendo y comentando con enorme gusto algunos párrafos que explican por qué tanta gente se entusiasmó con él. Cuentos negros de Cuba, como hemos dicho, se escribió en París, fue traducido al francés, publicado en 1936 y vuelto a publicar ya en español en La Habana en 1940, a donde su autora, una habanera nacida en 1899, había regresado después de 11 años de ausencia. De ausencia física, hay que decir, porque Lidia había redescubierto a Cuba en Francia y allá había recreado un mundo de leyendas afrocubanas a partir de sus recuerdos, de su imaginación y de su gracia para contar. Recuerden ustedes que estos cuentos no se escribieron para ser publicados, sino para entretener a Teresa de la Parra, la escritora venezolana, gran amiga de Lidia, que también se encontraba en París enferma. Una mujer, Teresa de la Parra, que animó a Lidia a reunir estos cuentos en un libro y que iba a morir, miren qué curioso, el mismo año de la publicación del libro en francés. Hemos visto, ustedes y nosotros, cómo Lidia Cabrera era capaz de utilizar numerosos elementos de la cultura afrocubana y recordarnos la riqueza de un folclor que muchos cubanos por entonces ignoraban o desdeñaban. Estamos hablando de los años 30, incluso de los años 40. Lidia Cabrera, una mujer blanca, nacida en un hogar acaudalado, que se fue a París a estudiar pintura y que muchos años después, en 1960, volvería a abandonar la isla ante el carácter despótico y destructor del régimen instaurado en ella el año anterior. Lidia Cabrera, amigos, nunca volvió a Cuba, pero nunca tampoco se fue totalmente de ella. Nunca dejó de extrañarla ni de condenar el comportamiento de algunos compatriotas nuestros. En Miami, donde murió en 1991, Lidia continuó reuniendo notas, escribiendo, investigando y publicando libros, llamando la atención siempre sobre la importancia y el encanto de las distintas manifestaciones de lo afrocubano. Y legándonos a todos, a la nación, un caudal de información y de gracia que hoy puede consultarse en los archivos cubanos de la Gran Biblioteca de la Universidad de Miami. Un caudal del que seguramente van a beneficiarse muchos cubanos futuros y curiosos, amantes de su patria. Carlos Espinosa Domínguez, el investigador, profesor, antólogo y crítico cubano residente en España, a quien tanto, tanto le hemos agradecido su artículo titulado La dimensión mágica de Cuba, Carlos no pasa por alto un aspecto de estos cuentos que ustedes también sabrían disfrutar. Y ese aspecto es el lenguaje. El lenguaje. Un lenguaje que no puede ser a veces más cubano y que Carlos ilustra señalando la forma de hablar de Juana Pedroso. ¿Y quién es Juana Pedroso? Bueno, un personaje de otro cuento titulado Apopoito mi amá. Apopoito mi amá. Escuchen ustedes lo que dice y aconseja Juana, este personaje, a una compatriota. Y escuchen, claro está, la forma en que se lo dice. Ay, niña, en mala hora se le ocurrió venir a este pueblo con ese negro tan lindo que ha traído y que Dios se lo conserve por muchos años con agrado. ¿No sabe que a la otra puerta vive la mujer que solivianta a los hombres? Le digo, vecina, la mulata de ojos verdes que no se quita del postigo y siempre le está comprando al chino jabones y sederías. Es muy parejera. Ya estará ella en remojo, afilándose los dientes y gandiciosa de su marido. Cuidado, vecina, tiene jiribilla. No sea cosa que después diga que por qué no se lo dije o que a mí se me quede en la conciencia clavado como una espina. Ahora mismo me lavo las manos. Esa individua separa cuanto matrimonio se tropiece en su camino y no hay negro ni blanco a quien no revire. ¿Qué les parece? Ahí lo tienen. El lenguaje. ¿Eh? El lenguaje. La mujer que solivianta a los hombres. La mujer gandiciosa del marido ajeno. Parejera que tiene jiribilla. Ahí tienen ustedes algo que también contribuye a la atmósfera, entre comillas, de estos cuentos negros de Lidia Cabrera, a cuya primera edición, repito, estamos celebrándole los 80 años. No hay quien lo diga.
¿Por qué te pones tan bravo cuando te dicen negro bembón? Si tienes la boca santa, negro bembón. Bembón, así como eres, tiene de todo, tiene de todo.
Amigos, ha sido el grupo Las Perlas del Son interpretando Negro Bembón, un poema de Nicolás Guillén musicalizado por Eliseo Carenet. Quien abre este libro de Lidia Cabrera, Cuentos Negros de Cuba, en cualquier página, y lee unos párrafos, se expone a no poder dejar de seguir leyendo, ni a poder a veces contener la carcajada. Escuchen, por ejemplo, lo que comienza diciendo este cuento titulado La Carta de Libertad. Quizás me anime a leerlo completo. Escuchen. Cuando los animales hablaban y eran buenos amigos entre sí y se entendían con el hombre, ya el perro era esclavo. Llamaba al hombre sobre todas las cosas. En aquella época, de horas largas y poca prisa, el gato, el perro y el ratón eran inseparables. Los mejores compadres de Cuba solían reunirse en el traspatio de una gran casa de la Alameda, en cuyos vidrios de colores, todavía no hace mucho, venían a morir los reflejos del mar. Miren qué hermoso eso. Allí, sigue diciendo Lidia, al pie de un laurel que el tiempo nuevo asesinó con todos sus pájaros, pasaban charlando la prima noche. Una vez que el gato y el ratón, que tenía gran comercio con los libros, era un erudito, hacían el elogio de la libertad y discutían largamente los derechos de todos los hijos de la tierra, sin exceptuar los del aire y los del agua, el perro se dio cuenta de que él era esclavo y se entristeció. Al día siguiente fue a ver a Olofi. Badadide o Didena. Badadide o Didena. Que quiere decir, levántate viejo, levántate. Y le pidió a Olofi una cédula de libertad. El viejo más viejo del cielo, dice Lidia, se quedó un tanto perplejo, dudando mucho en complacer al perro, considerándolo con sus ojillos socarrones, que todo lo ven de antemano y rascándose detrás de la oreja. Pero al fin, después de encogerse de hombros y escupir muy negro por el colmillo, según costumbre suya al tomar una decisión, Olofi trazó su nombre sobre una hoja de pergamino y le dio al perro, en toda regla, la ansiada carta de libertad. Aquella misma noche, el perro muy orondo se la mostraba a sus amigos. Guárdela bien, compadre, como oro en paño, le recomendó mucho el gato al despedirse. Y el perro, pensando que en ningún sitio podía estar más segura, no teniendo él bolsillos, se la guardó en el trasero. Se guardó la carta que le daba libertad en el trasero. Pero el precioso documento, sigue diciendo la traviesa Lidia Cabrera, allí encerrado, les cosía atrozmente, le picaba al perro. Le produjo una angustiosa desazón que fue en aumento. Se vio obligado a andar en una actitud grotesca, las patas de atrás desmesuradamente abiertas. No se atrevía a hacer el menor gesto, a expresar ningún sentimiento con la cola. De repente, una picazón terrible le acometía, con ansias violentas de correr, de frotarse desesperadamente el trasero con la tierra, sin medir las consecuencias de este acto. Accesos estos que, cuando para vergüenza suya tenían lugar en la calle, provocaban a risa a todo el mundo y era una tortura. La preocupación constante de perder la cédula de libertad le tenía ocupado todo el día. Teniendo algún descuido que emborronara el texto, compadre perro se abstuvo de tomar alimento y por último, no sabiendo qué escoger, la libertad o el martirio, se extrajo el documento del trasero y lo dio a guardar a su compadre, el gato.
Candela que aguma gato, camina pa' lo chapeao. A mí me gusta el yangui, quien llame con pantalao. Candela que aguma gato, camina pa' lo chapeao. A mí me gusta el yangui, quien llame con pantalao.
Me dijo un espiritista que el mundo se iba a acabar. Pero me dijo un espiritista que el mundo se iba a acabar. Y si la cosa es no seria, la vida voy a gozar.
Candela que aguma gato, camina pa' lo chapeao. A mí me gusta el yangui, quien llame con bacalao. Candela que aguma gato, camina pa' lo chapeao. A mí me gusta el yangui, quien llame con bacalao.
Como el pueblo estaba lejos y clara estaba la luna. Como el pueblo estaba lejos y clara estaba la luna. Me puse a coger cangrejos allá por una laguna.
Candela, camina pa' lo chapeao. A mí me gusta el yangui, quien llame con bacalao. Candela que a tu mandato, camina pa' lo chapeao. A mí me gusta el yangui, quien llame con bacalao.
Me tuve que separar del marido que tenía. Pero me tuve que separar del marido que tenía, porque le gustan las fiestas de medianoche pa'l día.
Camina pa' lo chapeao, a mí me gusta el yangui,
Señoras y señores, han sido Barbarito Torres y su grupo interpretando Camina Palo Chapiao. Ya ven ustedes en esta primera parte de este cuento titulado La Carta de Libertad, el sentido del humor de Lidia Cabrera, un perro ansioso de encontrar la libertad de la que ya gozaban el ratón y el gato, que va a Olofi, le pide esa carta de libertad para dejar de ser esclavo del hombre. Y como no tiene bolsillos, tiene que escondérsela en el ano, en el trasero. Algo que le produce demasiada picazón, demasiada incomodidad. Nada, que acaba yendo a ver al gato, a su compadre el gato, y le pide a él que la cuide. Ahora, ¿qué dice Lidia en la segunda y última parte de este cuento? El gato pensó que era una responsabilidad exponer una cédula de libertad a la intemperie, a la vida azarosa del tejado, y se la llevó a compadre ratón que tenía techada la casa. Vivía en una cueva, claro está. Y fue a casa de compadre ratón. Este había salido a la bodega a comprar queso. Lo recibió la ratona y a ella, dice Lidia, le confió la carta. Con toda clase de recomendaciones. Comadre ratona tenía dolores de parto. Cogió la carta y la ripió para hacer su nido. En esto, el perro tuvo un vivo altercado con su dueño. El perro había dicho, dame un hueso más. El amo había replicado, no me da la gana. El perro se le encaró al hombre. Este iba a levantar el látigo. Necesito comer mucho más porque soy libre. El hombre decía, comerás lo que a mí me parezca. Esclavo naciste, eres mi esclavo. No, señor, mi amo. No soy tu esclavo, le dijo el perro. Tengo mi carta de libertad. Si es así, muéstramela enseguida, le dijo el amo. El perro, dice Lidia, salió al traspatio y llamó a su amigo el gato. Compadre gato, pronto, mi carta de libertad. El gato llamó al ratón. Compadre ratón, pronto, la carta de libertad de compadre perro que está en poder de comadre ratona. El ratón corrió a su casa. La ratona dormía con 7 ratoncitos entre los ripios del pergamino. El ratón volvió corriendo, dice Lidia, con el alma en grima, y le habló al oído a compadre gato, que se llevó las manos a la cabeza, y fue la primera vez que el gato hizo ¡fuf! Y saltó uñas desnudas sobre el ratón, y esta fue la primera vez que el perro saltó sobre el gato y le clavó los colmillos en el cogote. En los ojos fuego verde, el gato se defendía boca arriba. Se hizo un ruedo de aullidos, de zarpazos, de mordiscos y de sangre. El ratón, como era chico, se escabulló y se metió en su cueva. El gato, erizado, maltrecho, trepó al laurel. De una rama ganó el tejado y en el alero, tendido como un arco, seguía bufando y desafiando al perro. Pero compadre perro, dice Lidia, fue a lamerle las manos a su dueño y se echó a sus pies sin más explicaciones.
Ay Dios, compa y gato, cuántas veces me ha dicho el muy sinvergüenza, ay de mi compay, ay lo voy a matar.
¿Por qué?
Por decirme gato, ya que gato encerrado, y ahora mismo en el acto, te lo voy a explicar. El gato caza el ratón se come el queso, el queso lo dan la leche la dan la vaca tiene dos cuernos, tú ves.
¡Ay, ay!
Lo mató.
¡Ay, ay!
Lo mató.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Por decirme. ¡Ay, que yo lo digo!
¡Sí, sí!
¡Ay, por decirme! ¡Ay, que yo lo digo!
¡Sí, sí!
¡Ay, por decirme, gato!
¡Ay, lo voy a matar!
¡Ay, mi compadrito!
¡Ay, lo voy a matar!
¡Por ser un camaya!
¡Ay, lo voy a matar!
¡Es un sinvergüenza!
¡Ay, lo voy a matar!
¡Por ser embustero!
¡Ay, lo voy a matar!
¡Por decirme, gato!
¡Ay, lo voy a matar!
¡Yo lo voy a matar!
¡Ay, lo voy a matar!
¡Ay, Dios, mi compay!
¡Ay, lo voy a matar!
Cuando el perro es chiquito, le dicen perrito, pero cuando es grande, le dicen perrón. Cuando el cabra es chiquito, le dicen cabrito, pero cuando es grande, lo digo, le dicen,
ay, ay,
lo mato,
ay, ay,
lo mato.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Por decirme, ay, que yo lo digo, ay, por decirme, ay, que yo lo digo, ay, por decirme, gato,
ay, lo voy a matar,
ay, mi compadrito,
ay, lo voy a matar,
por ser un canalla,
ay, lo voy a matar,
es un sinvergüenza,
ay, lo voy a matar,
por ser embustero,
ay, lo voy a matar,
por decirme, gato,
ay, lo voy a matar,
yo lo voy a matar,
ay, lo voy a matar,
ay, Dios, mi compadre.
Estamos escuchando a los Super Seven interpretar Compay Gato. Señoras y señores, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con estos cuentos deliciosos de la gran Lidia Cabrera. Espérenos.
Oye, me dijo gato.
Ay, lo voy a matar.
Ay, buen compadrito.
Ay, lo voy a matar.
Por ser un canalla.
Ay, lo voy a matar.
Es una invergüenza.
Ay, lo voy a matar.
Cuando el perro es chiquito, le dicen perrito. Pero cuando es grande, le dicen perrón. Cuando el cabra es chiquito, le dicen cabrito. Pero cuando es grande, lo digo, le dicen
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Entre Nosotros, una invitación a pensar sonriendo.
En mi Cuba nace una mata, que sin permiso no se puede tumbar. No se puede tumbar, porque son Guaraya, y esa madre.
tumba.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros, aquí en Radio Martí, donde hoy estamos ofreciéndoles el último programa de una pequeña serie con la que hemos querido celebrar los 80 años de la primera edición en español del libro Cuentos Breves de Cuba de Lidia Cabrera, la gran investigadora y escritora cubana fallecida en el exilio en 1991. Acabamos de escuchar a Oscar de León interpretando maravillosamente Matas y Guaraya, ¿verdad? Una canción que todos ustedes tienen en la memoria, interpretada seguramente por Benny Moré, por ejemplo, ¿no? Por Benny Moré. Celia también la grabó, Celia Cruz. Pero bueno, antes de continuar con los cuentos de Lidia, quiero decirles dos o tres cosas. En primer lugar, darle, como siempre, las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, por su excelente, excelente trabajo. Quiero recordarles que este programa se retransmite ahora a las 9 de la noche y quiero decirles que he recibido varios correos suyos. Gracias, Mario Luis, Luis Mario, Marta Rojas, Neida, Andrés, Raúl Calcaño, los Damasos, y he recibido un correo de nuestra amiga Flor que quiero leerles porque es muy breve y tiene que ver con Lidia Cabrera, con esta serie que hemos estado presentándoles. Me dice Flor: Orlando, Lidia era blanca por fuera, pero como Caturla, ambos eran más negros por dentro que un Congo de nación. Les debemos mucho, me dice Flor. El Monte, el libro más importante de Lidia, es como La Ceiba, un libro sagrado. Cuídense mucho. Abrazos, Flor. Flor, gracias. Gracias por esa forma de entender a Lidia Cabrera y a Caturla, ¿no? Eran más negros por dentro que un Congo de nación. Sí, siendo blancos por fuera, ambos. Gracias. Gracias a todos por continuar ahí y por escribirnos. Como ustedes pueden ver, si algo no escasea en estas narraciones de Lidia, es el sentido del humor, el disparate, la poesía y la capacidad de los animales no humanos para comportarse como nosotros. Pero ese sentido del humor no impide que a veces se narre una tragedia, amigos. Entre estos cuentos hay uno por el que yo siento predilección, y es el cuento titulado El Limo del Almendares. Sí, el limo del Almendares, es decir, el fango, el lodo del río Almendares. Un cuento donde Lidia nos revela cuál fue el origen de ese lodo. ¿Qué hay de particular en el fondo del río Almendares? ¿Y por qué ese lodo es tan misterioso y es tan suave? ¿Por qué ese lodo flota y le acaricia los pies a la persona que se baña en el río? Miren ustedes qué hermosura, ¿no? Lidia Cabrera nos narra la historia de Soyán Tequí, una mulata preciosa, y también la historia de Villillo, un negro celoso, engreído, que no le perdía pie ni pisada a esa muchacha. Pero escuchen lo que cuenta la propia Lidia, ya casi al final de su cuento. Dicen que el sol no ha vuelto a ver criatura mejor formada, ni más graciosa, ni más sin preña. La brisa en su bata y por nimbo la mañana, que Soyán Tequí aquel día, camino del Almendares. Ni en todo el mundo ha habido mulata más linda que Soyán Tequí, mulata de Cuba, habanera sabrosa, lavada de albahaca para ahuyentar pesares. Donde el río se hizo arroyo y el agua se hizo niña, jugando a flor de tierra, Soyán Tequí desató el lío de ropa y arrodillándose sobre una piedra, se puso a lavar. Todo era verde, dice Lidia, como una esmeralda, y Soyán Tequí se fue sintiendo presa, aislada en un cerco mágico, sola en el centro de un mundo imperturbable de vidrio. Una presencia nueva en la calma la hizo alzar los ojos y vio a Villillo, a pocos pasos de ella, metido en el agua, armado de un fusil e inmóvil como una estatua. Y Soyan de Chin tuvo miedo. Miedo al agua niña sin secreto, miedo al silencio, a la luz, al misterio, tan desnudo de repente. ¡Qué casualidad, Villillo, encontrarte aquí! ¿Has venido a cazar? Pero Villillo no oía, ausente de la vida. Tenía los ojos fijos, desprendidos y vidriosos de un cadáver. Sus brazos empezaron entonces a moverse rígidos y lentos, como un autómata cargaba el fusil y disparaba al aire en todas direcciones. ¡Villillo! Soyan de Kim quiso huir. No pudo levantar los pies. La piedra la retuvo. El lecho del arroyo de tan poco fondo y donde los guijarros al alcance de la mano brillaban como las cuentas azules desprendidas de un collar de dema. Brillaban como las cuentas azules desprendidas de un collar de yemayá. Se iba ahondando. El agua limpia y clara que antes jugaba infantil a flor de tierra se tornó grande, profunda y secreta. La piedra avanzó por sí sola, llevándose cautiva a Soyan de Kim, que se halló a mitad de un río anchuroso, turbio, y empezó a hundirse lentamente. Tan cerca que casi podía rozarlo, Villillo seguía inmutable, cargando y disparando su fusil a los cuatro vientos, y el agua no se abría a sus pies, insondable, para tragárselo como a ella poco a poco. ¡Villillo! Gritaba Soyan de Kim, ¡sálvame, mírame! ¡Ten compasión de mí! ¡Yo tan linda, cómo he de morir! Pero Villillo no oía, no veía.
Yo estoy loco por librarme de unos ojos que ayer vi, ojos brujos que al mirarme han querido asignar. Cuando los miro es tan grande mi emoción, como si un mar desafío me arrancara en un suspiro, me arrancara en un suspiro el alma y el corazón. Que ayer vi, ojos brujos que al mirarme han querido fascinarme, siempre clavados en mí, han querido fascinarme, siempre clavados en mí, han querido fascinarme, siempre clavados en mí.
Amigos, acabamos de escuchar Ojos Brujos, la preciosa canción de Gonzalo Roy, interpretada por Rogelio y María Elena. ¿Cómo termina este cuento de Soyan de Kim? de esta mulata que se va al río a lavar ropa, se arrodilla sobre una piedra y de repente ve que esa piedra se interna en el río, mientras Pillillo, obviamente un enamorado, se mete en el agua hasta la cintura con un fusil y comienza a disparar al aire. Dice Soyandequín: Pillillo, negro malo, corazón de piedra. Y Soyandequín, dice Lidia, se hundía despacio fatalmente. Ya le daba el agua por la cintura. Pensó en su madre y la llamó. Soyandequín, Dequín Soyan, Soyandequín, Dequín, duele yo. La vieja, que estaba planchando con arte pecheras blancas de mil alforzas, tembló toda de angustia. Soyandequín, Dequín Soyan, Soyandequín, Dequín, duele yo. La vieja se lanzó a la calle desesperada, medio desnuda, sin echarse a los hombros su pañuelón. Fue a pedir auxilio, llorando a las vecinas. Llamaron a un alguacil. ¿Quién ha visto pasar a Soyandequín? Soyandequín que iba al río. Recorrieron las dos orillas del Almendares. La vieja seguía escuchando los lamentos de su hija en la celada del agua. Dequín, duelo yo, duelo yo. También la oían ahora las vecinas y el alguacil. Todos, menos Pillillo. Ya Soyandequín solo tenía la cabeza fuera. ¡Ay, Pillillo! ¡Esto es milongo! ¡Negritillo, adiós! Y yo que te quería, mi santo, y tú que me gustabas, negro, y no te lo daba a entender por importancioso, por no sufrir un desaire. Pillillo pareció despertar bruscamente de su sueño, un sueño que hubiera durado mucho tiempo o toda la vida. El río había cubierto totalmente a Soyandequín. Flotaba su cabellera inmensa en el agua verde, sombría. Rápido, Pillillo, libres todos sus miembros, la asió por el pelo, tiró de ella con todas sus fuerzas. Pero la piedra no soltó su presa. Pillillo se quedó con un mechón en cada mano. 3 días seguidos, dice Lidia Cabrera, las mujeres y el alguacil buscaron el cuerpo de Soyandequín. El Almendares lo guardó para siempre. Y aseguran, lo ha visto Chempe, el camaronero, que en los sitios donde es más limpio y más profundo el río, se ve en el fondo una mulata bellísima que al moverse dilata el corazón del agua. Soyandequín en la pupila verde del agua. De noche, la mulata emerge y pasea por la superficie sin acercarse nunca a la orilla. En la orilla llora un negro. El pelo de Soyandequín es el limo del Almendares.
Tú no comprendes que yo no puedo vivir sin ti. Tú no comprendes que solo vivo pensando en ti. Ay, si supieras cómo me agobia la soledad. No me dejarás sin tu cariño nunca jamás. Me está consumiendo la pena. Me siento de tanto esperar.
Y tú no comprendes que sí sufro tanto, es porque te quiero. Te quiero en verdad.
no comprendes que espero.
Ha sido la rondalla venezolana, señoras y señores, interpretando una bella canción de Rafael Hernández titulada Tú no comprendes. Ya ven ustedes cuán hermoso puede ser un cuento de Lidia Cabrera. En este cuento que yo acabo de leerles hay una serie de momentos en los que yo podría detenerme largo rato para disfrutarlos con ustedes por la belleza de lo que Lidia dice. Donde el río se hizo arroyo y el agua se hizo niña, jugando a flor de tierra. Sollán de Quinte desató el lío de ropa y arrodillándose sobre una piedra se puso a lavar. ¡Qué hermoso es eso! El río se hace arroyo y el agua se hace niña y juega a flor de tierra. Luego esa idea de la piedra que avanza sola, llevándose encima de ella, a esta mujer que está lavando, que se ha arrodillado allí para lavar la ropa en el río. Y luego ese final maravilloso, donde sabemos que el lodo del fondo del Almendares no es otra cosa que el cabello de esta mulata que se ahogó en él. El río había cubierto totalmente a Sollán de Quín. Flotaba su cabellera inmensa en el agua verde, sombría. Villillo, por supuesto, se da cuenta de que se había equivocado con esta mujer y trata de salvarla, pero ya es muy tarde. Y esto es hermosísimo. El Almendares lo guardó para siempre, el cadáver de Sollán de Quín. Y aseguran que en los sitios donde es más limpio y más profundo el río, se ve en el fondo una mulata bellísima que al moverse dilata el corazón del agua. El pelo de Sollán de Quín es el limo del Almendares.
Turbios fondeaderos donde van a recalar barcos que en los muelles para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor. Náufragos del mundo que han perdido la ilusión, puentes y cordajes donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás han de zarpar, turbios cementerios que en las naves que al morir piensan sin embargo que hacia el mar han de partir. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo que vivo esperando. Niebla del riachuelo, de este amor para siempre te vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre. Esta misma voz me dijo adiós. Y esa misma voz me dijo adiós.
Amigos, ha sido Vladimir Lozano con la orquesta de Oscar de León interpretando Niebla del Riachuelo. Yo podría pasarme muchos días compartiendo con ustedes estos cuentos de Lidia Cabrera. Hay otro delicioso titulado La prodigiosa gallina de Guinea. Un cuento donde una vez más el humor de Lidia sale a relucir. Y yo quisiera concluir estas notas que he reunido para compartirlas con ustedes. Quisiera concluir estas notas con algo que el poeta Gastón Vaquero escribió acerca de Lidia Cabrera. Dice Carlos Espinosa Domínguez al final de su artículo, y que se aplica, dice Carlos, con exactitud a sus cuentos negros. ¿Qué dijo Gastón Vaquero? Para mí lo más importante de la obra de Lidia Cabrera representa el poder conocer a fondo a través de ella una de las dimensiones del alma nacional, la dimensión mágica. ¿Qué sería de las islas, de nuestras dulces islas antillanas? Dice Gastón Vaquero, si perdiesen el vínculo de temblor y gozo con la divinidad, si dejasen de ser mágicas, alucinadas, atesoradoras de secretos. Es decir, ¿qué sería de Cuba, señoras y señores, sin lo sagrado, sin que el cubano siguiera creyendo que hay algo más allá de sus sentidos, un misterio, incluso un ser que lo escucha, complace a veces, castiga a otras, pero que siempre, siempre lo acompaña?
Todo aquel que piense que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien.
Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, es más bello vivir cantando. Oh, ay, no hay que llorar, llorar, que la vida es un carnaval, y las penas se van cantando. Oh, ay, no hay que llorar, llorar, que la vida es un carnaval, es más bello vivir cantando. Oh, ay, no hay que llorar, llorar, que la vida es un carnaval, y las penas se van cantando.
Y así, amigos, con Celia Cruz recordándonos que la vida es un carnaval, vamos a poner fin al programa de hoy y a este reencuentro con los cuentos negros de Lidia Cabrera. Ya ven ustedes cuán cubana puede seguir siendo y cuánto puede hacer por su país una cubana que reside en el extranjero. Que reside, vivir es otra cosa. Lidia Cabrera siempre vivió en Cuba. Hasta pronto.